La nube ya está, es algo que es indiscutible. Lo que tenemos que ir es ir volando hacia la nube con nuestras aplicaciones. Lo que no nos puede pasar es tener que cambiar las partes de afuera del avión mientras estamos en ese viaje hacia la nube. Esta charla, Pienso, Luego Existo, es justamente sobre todas aquellas cosas, sobre algunas de las cosas más importantes que tengo que pensar antes de embarcarme en el viaje de construir aplicaciones para la nube. Este es el slide que les contaba Eduardo de cómo está creciendo Azure y el tamaño que tiene hoy en día, tanto en términos de cobertura global como también en términos de la velocidad de crecimiento. La plataforma de nube que más rápido crece hoy en día. ¿Qué escenarios típicamente tengo para poder implementar en cloud? El escenario normal, tradicional, en el que no tengo mucho crecimiento, tanto en términos de nuevos requerimientos como en términos de data, storage, cómputo, etc. O los escenarios para los cuales el cloud es más adecuado, del tipo uso la nube cuando la necesito, escalo rápidamente, escalo pero puedo ir después para atrás, o puedo responder a tipos de demanda cíclica, como puede ser, no sé, las fiestas a fin de año o el momento en el cual todo el mundo tiene que hacer la declaración de IRPF. De estos escenarios hay en la nube ciertas características. Las más típicas, en la nube los recursos se comparten, se mide el consumo de los recursos para poder cobrarlo. Es típicamente más barato desarrollar o hostear en la nube que en los datacenters propios. Ahora, la parte de elasticidad, la parte de pagar a medida que se consume y la parte de poder tener estos nuevos escenarios que habilita cloud, los tengo en aquellos escenarios de la derecha, no tanto en los tradicionales. Entonces, para mí hay como que una especie de un mundo tradicional en el cual yo sí puedo desarrollar aplicaciones para el cloud, pero hay todo un nuevo mundo en el que puedo aprovechar todas estas nuevas cosas y hacer aplicaciones realmente innovadoras. En estas aplicaciones tradicionales, típicamente es el mundo de cuanto más features mejor. En este nuevo mundo es no tanto más features, sino más confiabilidad y más agilidad. Por ejemplo, Azure tiene cadencia de liberación de nueva funcionalidad cada 2-3 semanas. Hay anuncios de nuevos servicios de Azure cada todos los meses. Office en el cloud, Office 365, es lo mismo. Cada 2 o 3 meses hay una nueva versión con nuevas funcionalidades donde el delta obviamente es menor de lo que era cuando yo pasaba de Office 2007 a Office 2010. Y así sucesivamente. Vamos a entrar a ver con detalle algunas de esas características, como por ejemplo la de ser más ágil, la de poder reducir los tiempos de reducción de fallas, como los servicios que consumimos de luz, teléfono, etcétera, que cuando no los tenemos es cuando realmente nos enteramos de que existen, la posibilidad de poder hacer actualizaciones continuas y desarrollos constantes y poder mantener los costos de operación de esa infraestructura a niveles razonables. Lo primero es, necesito integración continua. Parece trivial, pero no puedo ser ágil si no puedo integrar continuamente. Necesito tener despliegue continuo, es decir, poder pasar entre los diferentes ambientes. Uno pudiera creer que necesita muchos ambientes, eso no necesariamente es así. En ambientes como los que utiliza el propio Microsoft para Azure, para Office 365, hay un ambiente de integración y no hay muchos ambientes de testing. El testing es en producción, es algo que en algunas otras charlas yo he comentado, el concepto de testing y production, que parecen conceptos inicialmente contradictorios, pero que me permiten, a nivel de escalas como Bing, no puedo replicar los índices y tener varios data centers iguales para poder hacer ese tipo de pruebas. Entonces, necesito poder desplegar en forma continua, necesito poder actualizar en forma continua para tener esa agilidad. Eso lo puedo hacer solo si tengo automatización. Si no logro poder hacer el ciclo de build, test, deploy en forma automática, lo anterior es prácticamente imposible. Hay un autor que probablemente conozcan, Joel Spolsky, dice: la primera vez que tengo que hacer algo, pienso si lo voy a hacer, lo hago. La segunda vez, lo hago, pero pienso en hacer un script. La tercera vez, primero programo el script y el script lo hace por mí. Y eso es lo que tenemos que buscar en este mundo para poder ser realmente ágiles, para poder responder rápidamente a los fallos. ¿Qué ofrece Azure para todo eso? Lo primero es Azure PowerShell, es la forma con la cual yo puedo acceder a todo lo que ustedes ven en la consola de administración de Azure. Todo eso yo lo puedo hacer vía scripting. Absolutamente todo, desde crear nuevos sitios, levantar sitios, bajarlos, monitorearlos, etcétera, todo lo puedo hacer con PowerShell, con lo cual la automatización está a un script de distancia. O puedo utilizar también herramientas para automatización de las que vienen tanto en Visual Studio como en Visual Studio Online. El control de código para poder mantener esa agilidad tampoco es algo que tenga que yo pueda descuidar, que pueda darme el lujo de descuidar. Y poder tener agilidad y poder hacer cosas como branching y merging para poder liberar nuevas features y poder mantenerme al día con las actualizaciones de las aplicaciones que yo desarrollo en este nuevo mundo es súper importante. Y ahí es donde entran servicios como los de TFS on the Cloud o el soporte para Git de desarrollo distribuido que tiene TFS. No tanto en la agilidad, pero en la confiabilidad sobre las features, en el poder resolver los errores que se encuentran rápidamente, en poder tener patrones detallados de uso de mis usuarios, de lo que hacen mis usuarios en la nube, para poder saber cuáles features son las más utilizadas, para saber dónde tengo que invertir, para poder agregar nuevas características, para poder saber qué es lo que le pasa a la aplicación que yo no la tengo hosteada en mi data center. Lo que necesito es instrumentar la aplicación, es decir, que la aplicación me cuente lo que va haciendo para yo poder escuchar y responder al comportamiento dinámico de la aplicación mediante telemetría. Y ahí de vuelta, el Azure Store tiene una cantidad de frameworks que se pueden utilizar, New Relic, etcétera, para poder instrumentar y hacer telemetría de las aplicaciones en el cloud. O podemos ir por los mecanismos tradicionales de utilizar el Event Log de Windows, que está disponible también en las aplicaciones, y mediante System Center capturar todo ese log de eventos. Y ahí se diluye, se separa la barrera entre lo que es el mundo cloud y lo que es el mundo on-premise, porque en la misma consola de System Center yo puedo tener el estado de salud de una aplicación híbrida en donde parte está corriendo en Azure en el cloud y parte está corriendo en mi propio data center, pero el monitoreo lo puedo hacer conjunto y en forma integrada utilizando System Center. En el tema de salud, de control de salud, una de las recomendaciones es, al desarrollar aplicaciones, es poner un endpoint, poner una URL en donde yo haga como una especie de ping para poder saber cómo es la salud de esa aplicación. La aplicación por adentro lo que hace es chequear el estado de salud de cada uno de sus servicios, donde mide tiempo de latencia de disco, donde mide tiempo de latencia de la base de datos, del resto de los servicios de cloud que la aplicación consume, y me dice, estoy ok. O me dice, no, mira que estoy pasando por un momento complicado. O directamente no me responde. Y ahí es donde vienen algunos de los patrones que vamos a ver después. En cloud es web development. Esto, cuando armaba este slide, yo pensaba, hace algunos años con Plus decíamos lo mismo, los componentes que fueran sin estado. Porque el estado es lo que evita que yo pueda escalar en forma horizontal. Y me volvía eso a la memoria porque acá es exactamente lo mismo. Yo tengo que evitar tener estado. Pero en las aplicaciones web yo tengo que mantener por estado de sesión, tengo que mantener algunas variables de usuario. Ok, hagámoslo, porque cuando no hay más remedio, no hay más remedio, pero no en una base de datos. Ahora vamos a ver qué servicios ofrece Azure para poder mantener estado compartido. Para poder acelerar el responsiveness de mi aplicación, utilizo CDN, las Content Delivery Network, que son data centers especializados en servicios de recursos estáticos. Puede ser media, puede ser Cascade Stale Sheets, puede ser las cosas que no necesito generar en forma dinámica. y de las cuales están geográficamente distribuidas a partir del mundo, mucho más cercanas a los consumidores para que los tiempos de latencia sean menores. Y también vamos a ahondar muchísimo en, por defecto, asíncrono. ¿Qué me ofrece Azure para poder hacer todas estas cosas? Los websites, las máquinas virtuales. En los websites es plataforma como servicio. Yo tengo todo lo que es la actualización y la aplicación de parches y el control, lo hace Microsoft Azure. En máquinas virtuales es como las que tengo en mi propio data center. De hecho, son iguales a las que tengo en mi propio data center, porque yo puedo copiar una VM que tengo en Hyper-V a Azure y viceversa. Así que es exactamente la misma forma de funcionar en los dos casos. Yo me tengo que hacer cargo de todo de ahí, del parcheo, del monitoreo, etc. Y las Content Delivery Network que les mencionaba recién. El tema que les decía de caching, cuando no tengo más remedio que mantener estado compartido, Azure tiene una cantidad de servicios para poder hacer caché. Utilizando el Redis Open Source implementado dentro de Windows Azure o utilizando cosas como Memcache, que yo puedo descargar de la propia tienda de Windows, puedo mantener estado compartido donde puedo fácilmente agregar cualquier tipo de nodo que acceden todos a ese caché compartido y de esa forma logré sacar el estado de mis web roles, de mis worker roles, y ahí es donde puedo volver a escalar. El otro tema es el storage. Y probablemente hayan ya escuchado esta discusión del mundo de las transacciones tradicionales de SQL versus el NoSQL, en donde gracias al teorema de CAP, Consistency, Availability and Partition Resiliency, el teorema lo que dice es que no puedo tener las tres cosas. Partition Resiliency es la red se puede cortar y se va a cortar, porque en Azure o en cualquier mundo de nube, si algo puede salir mal, va a salir mal. Hay pequeñas interrupciones del servicio que no son outages, pero hay latencias que hacen que las cosas a las que yo accedo no respondan en el tiempo que yo necesito. Entonces, esos problemas pueden llegar a suceder. Y ahí tengo que elegir, ¿quiero ser consistente o quiero proveer disponibilidad? Y ahí es donde entran todas estas nuevas tecnologías de base de datos llamadas NoSQL, de las cuales Azure las puede soportar o bien como plataforma, como servicio, varias de ellas. La última anunciada que está en preview es DocumentDB, que es una base de datos NoSQL para gestión de documentos XML. Pero también puedo utilizar cualquiera de las otras tecnologías de almacenamiento de datos en infraestructura como servicio. Eso es lo bueno que tiene Azure, de que yo puedo combinar dentro de la misma aplicación algunas cosas que sean plataforma como servicio y otras que sean infraestructura como servicio, incluyendo servicios como los de HD Insight, es decir, la posibilidad de poder utilizar Hadoop para procesamiento de Big Data, utilizando MapReduce como servicio dentro de Azure. ¿Qué otra cosa es importante? Ser resistente a fallos. Y mañana David va a dar una charla sobre todo con más detalles sobre estos temas de resiliency. Lo primero es, si intento acceder a un servicio y eso falla, no me conformo con eso. Sigo intentando. Pero tampoco es que intente ad eternum. Y tampoco es que intente de forma rápida un pedido detrás de otro. Porque si a lo que le estoy pegando, a lo que estoy intentando acceder, está realmente sobrecargado, si yo le estoy pidiendo cada vez más y todos los otros que compiten conmigo también le siguen pidiendo cada vez más, no sale nunca de ese estado. Entonces lo que hago es, voy espaciando los momentos en los que hago retry. Me falló, espero 5 milisegundos, vuelvo a probar. Espero 50 milisegundos, vuelvo a probar y ahí sí, desisto. Ese desisto lo puedo implementar con un patrón que se llama el cortocircuito. Cuando el circuito está cerrado es porque a lo que estoy llamando está funcionando. Cuando se produce la primera falla, el circuito se abre y lo que empieza a ver es un timer de reintentos para ver cuándo el servicio al que estoy accediendo se restablece. Cuando se restablece, paso no inmediatamente al estado en el cual el circuito se cerró de vuelta, sino que paso a un estado intermedio en el cual dudo de si realmente sigue funcionando como debe. Y reintento porque puede ser que esté justo en ese instante en el cual está empezando a levantar y no vale la... puede ser que no me responda todas las veces de la misma manera. Entonces lo dejo como en penitencia. Cuando varias veces me respondo bien, ahí cierro el circuito de vuelta y sigo funcionando normalmente. ¿Qué otra cosa puedo hacer para aumentar la resistencia de mis aplicaciones? El throttling, es decir, no dejar que todo termine siendo, intentando ser procesado por la aplicación. Acá yo tengo un ejemplo en donde hay tres características de una aplicación. Una es más importante, una es menos importante que otras. La feature B es menos importante. Supóngase que esto es un juego. En el juego, un juego multijugador distribuido. Yo tengo una feature que es la de compartir los comandos que hacen que el juego funcione y que se replique entre los diferentes jugadores. Tengo otra feature que es el scoring y cómo compiten los jugadores entre ellos. Y tengo otra que dar de alta a los jugadores. La de darle alta a los jugadores es menos importante que las otras dos. Entonces, si la aplicación empieza a sufrir de falta de recursos, lo que yo hago es, por un rato, no doy de alta a jugadores. Prefiero seguir haciendo que los jugadores que están jugando terminen el juego a tener jugadores nuevos. Cuando la carga del sistema entero se estabiliza de nuevo, entonces ahí sí habilito las features de nuevo. Pero tengo que tener la línea esa punteada, es como el agua al cuello. Yo puedo seguir funcionando con el agua al cuello. Si no corro la mano, no me escuchan. Con el agua al cuello yo puedo seguir funcionando. Ahora, si siguen consumiendo recursos, me estoy hundiendo y llegó un momento en el cual no funcionó más. Entonces la idea esta es poder hacer que la aplicación sobreviva con el agua al cuello porque no se hunda. Azure tiene otra cosa que está muy buena, que es el auto-scaling, que es la posibilidad de poder agregar más recursos del mismo tipo de forma automática. Entonces, en ese caso, lo que yo puedo hacer cuando detecto de que estoy por llegar con el agua al cuello es empezar a hacer auto-scaling. Pero el auto-scaling no es automático. El provisioning de una nueva máquina virtual demora algunos instantes. Durante ese instante, para evitar que el agua siga subiendo, lo que yo hago es throttling de vuelta. Cuando instancié las nuevas máquinas virtuales que necesitaba, ahí sí, abro la canilla y dejo que sigan llegando pedidos uno detrás de otro. Otra cosa para resiliency es la compensación de transacciones y no la atomicidad de las transacciones. Esto es más parecido a cómo funciona en el mundo real. Yo tengo que ir a Redmond a un evento y mi oficina regional está en Fort Lauderdale. Hago el viaje Montevideo-Miami, Miami-Seattle, me quedo en un hotel en Seattle y después hago Seattle-Miami, me quedo en un hotel en Miami y después vengo. Si en el medio alguno de los vuelos no está disponible o alguno de los hoteles no está disponible, lo que hago es la reserva que ya hice la cancela, la reserva del hotel que hice se cancela. Así es como funciona la vida real y así es como funcionan muchas de las aplicaciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos comprado en alguna tienda en línea? Nos han dicho, mire señora, acá tiene, se lo mandamos dentro de 48 horas a la dirección que usted puso. Y un rato después nos llega un mail diciendo, ups, no tenemos stock. Es porque funcionan de esta manera, en donde hay ciertos controles que no se hacen a medida que la aplicación va funcionando. Cuando digo por defecto asíncrono, acá es donde yo amo C Sharp. Hace mucho tiempo que no programo, pero lo sigo amando. ¿Por qué? Porque tiene cosas como estas, en donde yo puedo, con una palabra clave, decir, este método va a funcionar de forma asíncrona. Y con otra palabra clave, que es async. Con otra palabra clave, que es await, bueno, a partir de este momento, lo que está del otro lado del await va en segundo plano. Cuando lo tengas, volvé y yo sigo ejecutando. Todo eso de crear el thread, de pasarle el control, de poner el punto de retorno para que el control vuelva a la aplicación a donde debería estar, todo eso lo hace por detrás el generador, el CLR. En esto es mágico. Pero el async no solamente está a nivel del lenguaje de programación. El async yo lo puedo tener también utilizando colas de mensajes. que es la forma más antigua de lograr comunicación entre diferentes componentes de la misma aplicación o entre aplicaciones diferentes de forma asincrónica. Y para eso Azure tiene una enorme variedad de opciones para implementar colas de mensajes. Tiene las colas de mensajes de storage, tiene Bistock, para los que han utilizado Bistock on-premises, es servicios análogos a los de Bistock on-premises, pero en el cloud y como servicio. No es una máquina virtual en la que yo tengo Bistock instalado. Eso lo pude hacer siempre en Azure. Lo nuevo es poder tener los servicios de Bistock, pero donde la infraestructura la administra Microsoft. Y después todos los servicios de Service Bus que vienen incluidos con la plataforma. Este mecanismo de colas de mensajes me habilita muchísimos escenarios. Me habilita escenarios en donde yo puedo tener múltiples aplicaciones produciendo solicitudes y yo las voy encolando y las voy consumiendo por múltiples consumidores. Acá puede pasar de que, por ejemplo, los mensajes no tengan todos la misma prioridad y cada uno de los receptores lo que tiene que hacer es mirar la cola de mensajes buscando los mensajes de prioridad más alta, si ese es el nodo que procesa los mensajes de prioridad más alta. Todos los servicios que yo les mencioné antes tienen la posibilidad de ver y analizar las colas de mensajes sin recuperarlo. También me sirve, por ejemplo, para balancear la carga. Es decir, tengo carga que llega de forma desigual a la aplicación. En lugar de mandarla a procesar directamente, yo la pongo en una cola de mensajes y lo que logro con eso es que, del otro lado, la voy consumiendo en forma a medida que puedo. Cuando, de vuelta, el agua empieza a subir y yo veo que me llega el agua al cuello, lo que hago es agregar más consumidores de este lado de la cola. Pero como el estado está guardado en la cola y no en la aplicación, eso es algo que yo puedo hacer dinámicamente. De otra manera, no lo podría hacer. Hay otro escenario también relacionado con el mundo asincrónico que vemos muchas veces implementado en escenarios de nube, y es el de utilizar eventos en lugar de cambios de estado. ¿Cómo es esto? Típicamente una aplicación, cuando tiene que actualizar el estado de la aplicación, lo que hace es impacta el data store. Acá lo que estamos haciendo es, en lugar de impactar el data store, ir registrando los estados de los eventos de cambio de estado. Y no impacto el data store, voy simplemente registrando los eventos en ese event source que aparece ahí. Y cada vez que hay un nuevo evento, yo aviso que algo ocurrió. En el ejemplo que está mostrado ahí, del escenario del carrito de compras, cada vez que yo agrego un nuevo elemento, lo agrego al event source y el event source avisa que hay un nuevo elemento. ¿Quién procesa eso? Quien quiera. Es completamente desacoplado. Con lo cual, yo reduzco la interdependencia entre las aplicaciones. También puedo, en determinado momento, necesitar mostrar el estado del carrito. Antes de hacer el checkout, por ejemplo, por más de que yo haya ido juntando los eventos por separado, el usuario va a querer ver qué es lo que tiene ese carrito adentro. Entonces, ahí utilizo la materialización de la vista, que es todos los eventos que fueron ocurriendo, los impacto en una visión parcial del estado y se las muestro al usuario. De esa forma, lo que yo logro es reducir la interdependencia entre los componentes, reduzco la contención en la base de datos, el event source solamente me permite escribir y solamente para hacia adelante, con lo cual es una forma de almacenamiento sumamente eficiente. Y me sirve también para los escenarios en los cuales yo tengo que reconstruir la historia. Es decir, yo tengo que poder de alguna forma analizar qué fue lo que pasó, o por cuestiones de auditoría, o por cuestiones de que hay otro sistema consumiendo los datos de la aplicación. Estos patrones que yo les conté, y muchos más, están completamente explicados en dos publicaciones de Microsoft Press y de Patterns and Practices, que les recomiendo leer a todos aquellos que tengan pensado utilizar o empezar a desarrollar aplicaciones para el cloud. La de Tapa Negra, de Scott Guthrie, es la más reciente. Cloudism Patterns es también de este año, o sea, son muy nuevas y describen el uso de los servicios más nuevos que tiene Windows Azure y de los componentes que aparecen en el Azure Store que han sido agregados más recientemente. Porque Azure tiene, además de los servicios propios de Azure que yo les contaba y que se van agregando, terceras partes que proveen, por ejemplo, imágenes de máquinas virtuales ya armadas o frameworks para, por ejemplo, monitoreo, como los que mencionaba al principio. Para los que vayan a emprender ese viaje en el avión, esto es lectura recomendada mientras estoy esperando para abordar. Si siguen estas recomendaciones, no vamos a tener que cambiar las partes del avión por el camino. Y vamos a poder llegar con nuestras aplicaciones al destino que quiera que sea que esperábamos de forma sin interrupciones. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí hoy, a los organizadores por haber hecho, como no había hace mucho tiempo, un evento de esta magnitud sobre tecnologías de Microsoft. Extrañábamos mucho los speakers tener oportunidades de encontrarnos con todos los amigos que hace mucho tiempo que no vemos, con todos los extranjeros que somos parte de la comunidad y que nos gusta estar en contacto. Estas instancias hacía no sé cuánto que no sucedían, así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y a los organizadores por haber hecho que fuera posible. Buenos días, muchas gracias.